Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información este jueves 9 de abril del año 2026. Como siempre, les saludamos con muchísimo gusto a todo el equipo de la Estación de las Noticias. Luis Ángel Carranza y Guillermo Cortés Villavicencio son los editores responsables de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Luis Durán nos acompaña en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Deseándole que sea una excelente jornada, que sea un buen día para usted. Nosotros aquí recibiendo su participación con todo el gusto del mundo y haciendo pues público la opinión que usted tiene sobre los diferentes temas que abordamos esta mañana. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Haciendo, como muchas personas, seguramente la cuenta regresiva para este fin de periodo vacacional. El lunes regresaría todo a la normalidad y bueno, pues esperemos que usted esté ya perfectamente preparado para la jornada que se avecina. La ciudad ya se siente más movida y hay cada vez más personas en la calle, así que bueno, prácticamente el lunes regresaría el resto de los habitantes, así que estemos todos preparados para nuestro día a día.
Los últimos días de vacaciones.
Así es, que se agotan, así que disfrute lo que le queda de esta semana de Pascua. Y bueno, pues tenemos muchas noticias que compartir con ustedes, particularmente una que es local y que desde ayer le dábamos cuenta en este espacio. Se pretendía sesionar en Tequila para sustituir a la presidenta municipal. No se logró el cometido, los regidores no tuvieron quórum, no se pudo hacer el cambio de presidente municipal propuesto.
Sí, se giró la convocatoria cumpliendo con la forma y el fondo, y sin embargo el día de ayer solo 5 de los 11 regidores, incluyendo a la primera edil, a la presidenta, pues no acudió a la sesión. El síndico de Tequila, Fernando Contreras, informó que no se llevó a cabo esta sesión del ayuntamiento en la que se votaría el nombramiento de un nuevo alcalde interino o la ratificación de Marisol Rodríguez. Indicó que la cancelación se debió a la inasistencia de la propia alcaldesa interina y del secretario general, lo que impidió avanzar en la definición del gobierno municipal. Escuchemos parte de lo que menciona.
No es posible celebrarse al no existir la presencia de la presidenta municipal interina ni del secretario general de este municipio y de algunos otros regidores. Ellos fueron debidamente convocados dentro de las facultades que tienen los regidores, pero no existía la presencia ni de la presidenta ni del secretario. Entonces, el artículo 32 de esa misma ley refiere que quien preside las sesiones es la presidenta y necesariamente se tienen que llevar a cabo el llamado. Entonces, bueno, creo que es una falta de sensibilidad al cabildo. Mis compañeros regidores, varios estuvieron aquí presentes.
Por lo pronto, el proceso queda en pausa en medio de la incertidumbre política que enfrenta el propio municipio. No hay justificación, no se envió ningún comunicado que justificara la ausencia de la presidenta y del resto de los regidores. Así es de que, como dice Fernando Contreras, una falta de sensibilidad, una falta de respeto, y se pone en pausa este proceso. Así quedó el asunto de Tequila. Por otra parte, la Secretaría de Educación Jalisco informó que el Mundial de Fútbol tendrá un impacto limitado en el calendario escolar, con suspensión de clases el 11 y el 18 de junio en todo el estado. El titular Juan Carlos Flores Miramontes explicó que en otros partidos la medida podría aplicarse solo en el área metropolitana de Guadalajara. Aseguró que se cumplirán los 185 días efectivos de clases y que el ciclo escolar concluirá el 30 de junio.
Y bueno, por otro lado, el Ayuntamiento de Guadalajara hizo un recuento de sus acciones para limpiar las calles de esta ciudad. Se habla de una recolección de 1.200 toneladas de cacharros entre enero y marzo de 2026 en 31 colonias como parte de las acciones para prevenir riesgos sanitarios. Los residuos incluyen desde muebles y electrodomésticos abandonados a otros objetos que pueden convertirse en criaderos de mosquitos y focos de infección. Además, se retiraron 80 toneladas de escombro también en la vía pública.
Y la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, se reunió en Palacio Nacional con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Durante el encuentro se informó de una reducción del 30% en la incidencia delictiva, según datos presentados por el propio ayuntamiento. También se expusieron acciones como la coordinación con otras corporaciones y la capacitación de elementos policíacos.
Demos un recuento por las noticias nacionales. El Senado ratificó por mayoría el nombramiento de Roberto Velasco como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en sustitución de Juan Ramón de la Fuente. Luego de la votación, la presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, le tomó protesta de ley en el Pleno. Velasco asumió de inmediato el cargo y se trasladó a la Cancillería para comenzar ya con sus funciones.
En tanto, la Cámara Alta, en este caso, es decir, la de senadores, aprobó modificaciones a la Ley del Trabajo para avanzar en la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Legisladores del Partido Acción Nacional respaldaron la medida, aunque señalaron que insistirán en garantizar 2 días obligatorios de descanso por semana. Aseguran que la reforma permite acordar la distribución de la jornada entre empleadores y empleados. El documento fue turnado a San Lázaro para su revisión.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se aprobó en lo general la reforma constitucional en materia político-electoral, que es conocida como el Plan B. La iniciativa fue respaldada por la mayoría legislativa, mientras que PAN y PRI votaron en contra del proyecto. El dictamen continuará su proceso legislativo en lo particular, en medio de un debate político entre bancadas sobre el alcance de esta reforma.
Y bueno, apenas se acababa de declarar la tregua. Israel lanzó ataques aéreos contra zonas pobladas de Beirut, Líbano, que dejaron al menos 250 muertos y cientos de heridos. Los bombardeos ocurrieron horas después de anunciarse un alto al fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán, aunque Donald Trump aclaró que el acuerdo no incluye a Líbano por la presencia de Hezbollah. Autoridades libaneses calificaron la ofensiva como un punto crítico y ofrecieron negociar para detener las hostilidades. Es parte de la información que le presentaremos esta mañana. Quédese con nosotros. Esperamos su participación a través de las líneas telefónicas 3338-131515, 3338-131421. La cuenta de WhatsApp 3311-551962. Vámonos a ver qué nos tiene preparado para esta mañana Mercedes Altamirano en la efeméride musical.
Nos vamos hasta la capital del país para escuchar el reporte esta mañana de Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo, buen jueves.
¿Qué tal, Víctor? Amigos, ¿cómo están? Me da gusto saludarles. El pleno de la Cámara de Diputados sesionó por espacio de 15 horas, 14 de las cuales fueron dedicadas a aprobar el Plan B de reforma político-electoral, este llamado Plan B, que ya había sido previamente aprobado en el Senado de la República. Bueno, aquí se tomaron 14 horas para su aprobación. Se aprobó en lo general por ahí de las 4 de la tarde, es decir, bastante rápido, pero después se vinieron todos los artículos reservados y se extendieron hasta la madrugada. 2:20 de la mañana fue que terminaron de exponer los cerca de 70 oradores que se registraron para más de 170 artículos reservados, para más de 170 reservas. Entonces, finalmente se aprobó por mayoría, la mayoría de Morena, PT, Verde Ecologista, y a quienes se sumó Movimiento Ciudadano, para dar la mayoría calificada que se requería en el Congreso. PAN y PRI votaron en contra. De hecho, por eso vamos a escuchar al periodista Alejandro Domínguez, que asegura que esta reforma no era más que un distractor, que no solucionaban con esto la deuda del país ni se atendían los problemas de los mexicanos. Vamos a escuchar justamente sus palabras.
El roce que existe en el Tren Maya y en la refinería. Quieren más inversión en los municipios, no les quiten recursos, regresen el Portarte, no les quiten la capacidad de decisión a los ayuntamientos. ¿Qué pide la gente? La ¿Qué pide la gente? La gasolina a 10 pesos que ofrecieron, que ahorita cuesta casi 30 pesos. ¿Qué pide la gente? Más medicinas, más hospitales, más doctores. ¿Qué pide la gente? Y lo digo con mucho respeto, pero con mucha firmeza. La gente pide que se dejen de hacer pendejos y se pongan a gobernar. Eso es lo que pide la gente.
Bueno, lo que comentó el diputado Domínguez del Revolucionario Institucional. Luego vino Leonel Godoy del partido en el poder, de Morena, también diciéndole sus cosas.
Claro, porque no tienen nunca disposición a aprobar cosas que le sirven al pueblo de México. No lo tienen, no lo han tenido, y a nosotros nos acusaban en otros tiempos que éramos los diputados, el grupo parlamentario del no. ¿Quiénes son ahora los diputados de la oposición del no? Son los que ellos criticaron, ahora todos dicen que no. Ya. No va a haber ningún plan que les guste, ni el plan A, ni el B, ni el C, ni el Z, ningún plan les va a gustar, porque no les embona nada, como dijo Enrique Peña Nieto.
Pues ahí está justamente la respuesta por parte de Morena, y ya no les digo lo que les respondió Germán Martínez del PAN a Leonel Godoy, que ambos son michoacanos, y pues bueno, le recordó su periodo como gobernador de Michoacán a Leonel Godoy, y bueno, lo llamó hasta narco gobernador. Pero bueno, las cosas se pusieron así en la discusión de este llamado Plan B de reforma político-electoral, y ahora sí, ya pasa a los congresos estatales, buscando la aprobación de por lo menos 17, es decir, el 50% más uno de las entidades federativas, para que entonces pueda convertirse ya en ley estas modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocidos como el Plan B, y que se descafeinaron desde el principio, desde que se rechazó el Plan A y luego se presentó el Plan B, y a este mismo Plan B los senadores le tuvieron que quitar lo que tenía que ver con la revocación de mandato. Mi reporte, buenos días.
Bien, pues muchísimas gracias por la información, Arturo, que tengas excelente jueves.
Gracias, Gris. Buenos días.
Muy buenos días. Por otra parte, el Senado de la República ratificó a Roberto Velasco como secretario de Relaciones Exteriores con 81 votos a favor de Morena, PT, Partido Verde y Movimiento Ciudadano, y 30 en contra del Partido Acción Nacional y el PRI, sin abstenciones. Antes de la votación, Velasco Álvarez compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores, donde fijó posturas sobre los principales ejes de tensión en la política exterior del país: el informe de la ONU sobre desaparición forzada, la muerte de mexicanos bajo custodia migratoria en Estados Unidos y la relación con Cuba.
Y bueno, una de las notas que también han estado, usted las escuchó en este arranque de noticias, es la explotación de los yacimientos de gas. El famoso fracking, que es una de las prácticas, digamos, económicas más cuestionadas y que de hecho no le gustaban al presidente Andrés Manuel López Obrador. El fracking o fracturación hidráulica es una técnica para perforar el subsuelo y extraer el gas natural y el petróleo que están atrapados en las rocas poco permeables, y consiste en inyectar agua alta presión mezclada con arena, químicos, hidrocarburos para romper la roca y liberar los hidrocarburos. Pero esto lo tienen que hacer empresas especializadas, lo que permite la inversión extranjera en los bienes, digamos, nacionales. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció entonces que se creará ya un comité científico para conocer la viabilidad de explotación no convencional, y subirían así de 24 a 38% el uso de fuentes sustentables para el año 2030. Con esto, el gobierno de México, dice, busca fortalecer la soberanía energética nacional a través de la creación de un comité científico que impulse la generación de energía renovable. Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González, informó que el gobierno pues podría conseguir este proyecto, concretarlo hasta el 2030. En su conferencia matutina, la presidenta explicó que este comité de científicos estará integrado por especialistas de diversas instituciones educativas y se presentará el próximo miércoles 15 de abril para que emita sus recomendaciones en un lapso de 2 meses.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la unidad de inteligencia financiera pueda congelar cuentas bancarias sin orden judicial y sin requerimientos internacionales, y llamó particularmente al sector empresarial a que no tema por el fallo. Negó que esta resolución derive en que la unidad incurra en acciones ilegales, al asegurar que en ningún momento lo ha hecho, y por ello instó a que ningún empresario debería temer a la medida. Las personas bloqueadas contarán con derecho de audiencia en la unidad de inteligencia financiera para reclamar la legalidad de los fondos inmovilizados y acudir al juez para revocar la medida. No hablo de los plazos, pero el día de ayer en diversos análisis mencionaban que se tendría un plazo de apenas 5 días. Esta unidad, dice la presidenta, nunca en la historia le ha cerrado la cuenta a un empresario, a una empresaria, a nadie que no esté implicado en lavado de dinero. Nunca en la historia, nunca, y ningún empresario tiene que temer por este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por otro lado, el Senado aprobó por unanimidad regular los parámetros para que jefes y empleados acuerden las jornadas laborales de 40 horas semanales, a partir de reiterar que la jornada laboral diaria es de 8 horas, que las horas extras se tienen que pagar doble, con un máximo de hasta 4 por día, para hacer un total de 12 horas, con la obligación de contar con al menos un día de descanso. La reforma a la Ley Federal del Trabajo también incluye que los empleadores no cuenten con un registro electrónico de entrada y salida de sus trabajadores, sean multados con hasta 586,550 pesos a partir del 1 de enero del año entrante. Los parámetros también que fija esta normativa consisten en que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales. También dice que en esos casos, cuando se prolongue la jornada laboral, se puede abonar como salario por ese tiempo un 100% más de lo fijado para horas ordinarias. El trabajo extraordinario no tendrá que exceder de 12 horas por semana, las cuales podrán distribuirse en hasta 4 días o hasta 4 horas diarias, en un máximo de 4 días en ese periodo.
Bueno, le invitamos a que esté atento al noticiero de las 8 de la mañana con el complemento de la información nacional. Mientras tanto, cuando son las 6:30, nos vamos a escuchar a Carlos Flores. Él nos presenta el panorama mundial.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer inmediatamente aranceles de un 50% a los países que provean armas a Irán, a la vez que aseguró que ya están negociando con la República Islámica para reducirles aranceles y sanciones. En su cuenta de Truth Social, Trump garantizó que Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán y no habrá enriquecimiento de uranio, y agregó que ambos países eliminarán todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad. Además, el mandatario confirmó que ya están negociando con Irán y afirmó que muchos de los 15 puntos ya han sido acordados, aludiendo a su propuesta y no a la de 10 puntos de Irán, que supuestamente era la premisa de las negociaciones. Pekín continuará desempeñando un papel constructivo y contribuyendo al restablecimiento de la paz y la seguridad en el Golfo Pérsico y Oriente Medio, afirmó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, en referencia a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sostuvo que China habría persuadido a Irán para negociar el alto al fuego. La vocera señaló que desde el inicio de la guerra en la región, el gigante asiático ha trabajado activamente para promover la paz y poner fin al conflicto. Mao expresó además su apoyo a los esfuerzos de mediación realizados por países como Pakistán, con el cual China propuso conjuntamente una iniciativa de 5 puntos para restablecer la paz y la estabilidad en la región. Estados Unidos e Irán acordaron este martes un alto al fuego de 2 semanas tras más de un mes de hostilidades. Washington indicó haber recibido una propuesta de 10 puntos de parte de Teherán, que consideró una base viable para negociar. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió la presencia de tropas estadounidenses en territorio ecuatoriano, argumentando que ayudará a hacer frente a la crisis de seguridad en el país, siempre y cuando éstas sigan las órdenes de las Fuerzas Armadas locales. Aseguró que no se trata de una invasión, sino de una colaboración internacional contra la delincuencia, y también precisó que se trata de colaborar y no de seguir órdenes. En noviembre pasado, la población ecuatoriana votó en contra de que en el país se vuelvan a establecer bases militares extranjeras y de que se cedan instalaciones nacionales a Fuerzas Armadas o de Seguridad foráneas. La Unión Europea no ha aprendido de la experiencia y sigue apostando por la sustitución de combustible en lugar de adoptar un enfoque estratégico para construir un sistema energético propio y resiliente, sentenció el diario chino Global Times en una editorial. En tan solo un mes desde la escalada del conflicto en Oriente Medio, la Unión Europea tuvo un gasto adicional de cerca de 16.200 millones de dólares, de acuerdo con el reporte del diario asiático. El editorial asegura que esto muestra que en materia energética el bloque está atrapado en un círculo vicioso de respuestas de emergencia puntuales y ausencia prolongada, pues se ha optado por la simple sustitución del combustible, pero no por una estrategia a largo plazo. Abunda que la desrusificación de la energía en la Unión Europea ha resultado en una mayor dependencia, ya que las medidas adoptadas solo han desplazado la dependencia de Rusia hacia una fuerte dependencia del gas natural licuado proveniente de Estados Unidos. Con la nueva crisis energética desatada por el conflicto en Oriente Medio, la Unión Europea ha respondido de forma dispar, lo que dificulta la solución en conjunto ante el dilema energético.
Comenzamos con la información local, saludando en la línea telefónica a Edgar Flores Maciel. Muy buenos días, Edgar. ¿Cómo estuvo la jornada nocturna?
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días para ustedes, también para el auditorio. Bueno, pues un tanto movida, accidentes de viales, pero también un par de agresiones producto de, pues primero de una riña vial, un tema que nos debe de poner a repensar, y esto... un altercado vial, un hombre recibió un disparo, ya les contaré en el segundo enlace, pero pues estuvo a punto de alcanzar a sus cuatro hijos y a su esposa, todo por una, si me lo permite la expresión, una tontería. Pero bueno, vamos a contarles también algo que tiene que ver con temas de violencia e inseguridad, que es el robo a los planteles educativos durante la jornada vacacional. Y es que ayer el titular de la Secretaría de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, pues admitía que sí, efectivamente hay una tendencia a la baja en este tema de que los planteles educativos sean objeto de robos, sobre todo en los periodos de asueto como el que estamos viviendo, perdón, y bueno, pues, pero no se dejan de registrar. Finalmente, en lo que fue la Semana Santa y lo que va de esta semana de Pascua, tres escuelas, todas de la zona metropolitana de Guadalajara, pues se vieron afectadas por el robo principalmente de cableado. Hay una tendencia a la baja, sí, la expectativa es que llegue a cero, y si les parece vamos a escuchar a Juan Carlos Flores Miramontes, que habla al respecto.
Bajó muchísimo, es algo que hemos tenido de manera consistente en cada periodo vacacional, una incidencia menor. Insisto, queremos llevarla a cero, queremos que las escuelas se respeten. Una sociedad que cuida sus escuelas está diciendo mucho sobre el valor que le da la educación.
Y efectivamente la propia SEC ha planteado diferentes estrategias para poder llegar a esta meta de cero robos en las escuelas, no solo en los días de asueto, sino en el resto del año. Parte de ellas, recordó Flores Miramontes, es primero tener, sobre todo en esta temporada vacacional, se hizo así a partir del inicio de la Semana Santa y durante toda esta semana de Pascua, una guardia jurídica de 24 horas. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, pues que hay personal de la propia Secretaría que atienden el tema jurídico para que a la hora que sea y en donde sea, se pueda proceder en contra de las personas que puedan ser capturadas robando diferentes artículos de los planteles educativos, o en su caso, introduciéndose ilegalmente a los mismos, aunque en esos tres casos de este periodo vacacional no se reportan personas detenidas. Otra estrategia es hacer chats y colaboración con los vecinos para que a la brevedad cualquier acto sospechoso lo puedan reportar. Y bueno, pues finalmente el apoyo con las policías municipales para hacer rondines y que las escuelas pues no estén siendo objeto de estos robos que tanto y tanto han dañado. La cifra sí ha bajado, hay que recordar que todavía en época de pandemia y años posteriores, bueno, pues se daba cuenta, ya lo decía la semana antepasada el secretario, que había incluso hasta tres o cuatro, pero por día. Entonces, bueno, pues al parecer va funcionando el tema, pero... por lo pronto no se dejan de registrar, vamos a ver cómo cierra el periodo vacacional y ya estaremos dando cuenta la próxima semana, a ver si la autoridad tiene un recuento, si las cifras se mantienen tres o si finalmente creció este número de escuelas que han sido objeto de robos. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Así es, Edgar, y bueno, además de los robos, recordemos los casos de solo vandalismo, ¿no? Donde entraban para romper cristales, dañar el equipo de audio, afectar a las computadoras, saquear los papeles, voltear los salones, y que también, bueno, deben de estar considerados en los operativos de vigilancia de las autoridades y familias, ¿no?
Sí, sin duda alguna, porque es cierto lo que dicen, no solamente se metían para robar, se metían también para vandalizarlas, pero eso finalmente pues también es un delito. Entonces hay que estar coordinados, y si esta coordinación funciona, bueno, pues será ahí la fórmula que estén contando las TAC para evitar este tipo de atracos.
Muy bien, pues estaremos atentos al resultado final. Ya el lunes regresan a clases los estudiantes y pues tendremos mayor certeza de cómo quedaron finalmente las escuelas. Esperemos que sean las menos afectadas. Gracias, Edgar.
Sigo atento, muy buenos días.
Muy buenos días, Edgar Flores Maciel. Bien, vamos a tratar de enlazarnos con Gustavo Cárdenas también enseguida para escuchar su información. Y mientras tanto, agradecer ya sus reportes y mensajes que van llegando esta mañana. Tenemos por acá una pregunta, dice Paola, que si sabemos algo de un evento católico llamado La Machósfera, que presuntamente era patrocinado con dinero público. Se hizo una acusación a través de internet de que el gobierno del estado y los gobiernos municipales Guadalajara y Zapopan estaban aportando recursos, se deslindaron finalmente del evento y no hubo mayor repercusión. De hecho, en el evento sí apareció, por lo menos eso lo contrastaron algunos usuarios de internet, los logotipos de los patrocinadores entre estas diferentes empresas y los escudos de los gobiernos municipales, lo que al día siguiente pues se eliminó. Entonces, ellos dicen
luego de
no
que
participamos.
Luego de las críticas en redes sociales porque se utilizaba dinero público precisamente en promover un evento de ultraderecha, de gente a la que consideran antiderechos, y que precisamente estaban los logotipos, como tú mencionas, del Ayuntamiento de Guadalajara y de Zapopan, además de la marca Guadalajara, Guadalajara.
Sí, y entiendo que está involucrado Eduardo Verástegui, ¿no? ¿Quién es el actor?
Sí.
¿Sí es él?
Sí.
Sí, entonces, pues bueno, sí hubo un revuelo importante, pero no, por lo menos por lo que hemos visto, no ha trascendido de ahí. Por lo menos no ha tenido que salir a dar explicaciones ningún funcionario o a presidentes municipales. Estaremos pues atentos precisamente al desarrollo del tema, pero hasta el momento es lo que tenemos. Saludamos a Gustavo Cárdenas en línea telefónica, él nos tiene su reporte ya esta mañana. Muy buenos días, Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, con el gusto de saludar y dando seguimiento al tema de tequila, al tema de esta sesión que se esperaba el día de ayer, sesión extraordinaria que no se lleva a cabo. El día de ayer tuvimos contacto con pobladores de allá para el tema de la opinión, para saber pues qué ellos estaban de alguna manera vislumbrando o al menos opinando acerca de este cambio de la posibilidad de tener una nueva presidenta municipal, que entendemos esto obedece a que se le acabó la vigencia al interinato, a la que hoy todavía, digamos, está jugando horas extras, pues tiene que ver con la presidenta municipal de allá de Tequila, Pueblo Mágico. Vamos a escuchar a Luis Antonio. Luis Antonio es un jefe de familia, es un empresario local, un pequeño comerciante de la zona centro de Tequila, que ellos, bueno, al menos para la Vox Populi, porque se señala que no ha platicado con los vecinos, se platica en familia el tema de cómo es el perfil de esta presidenta municipal interina, y pues se habla de que no dio el ancho. Digamos que a la voz de muchos de los tequilenses, no voy a decir todos porque pues tal vez la mayoría opina una cosa y luego están las opiniones personales, pero para muchos de los tequilenses el tema del cambio de la presidenta municipal está bien visto por un tema de que hizo falta fuerza, de que no cumplió con las expectativas, de que no fue la presidenta municipal que necesita un municipio como Tequila, que además de ser Pueblo Mágico pues es un sello internacional. No solamente se trata de una población importante para Jalisco o para el occidente mexicano, sino es una marca propia de una población que tiene muchísimas empresas, expectativas económicas, necesidades turísticas, mucho desarrollo o necesidades que se vieron de alguna manera coartadas por el hoy expresidente municipal detenido y que veían en la presidenta o en el cambio a esta presidenta municipal interina pues un intento o una oportunidad de salir adelante, y ellos pues no le evaluaron así, señalaron que en estas semanas que ella estuvo en el interinato, pues no se cumplió con la expectativa. Pero vamos a escuchar a Luis Antonio, este tequilense que habla con voz propia acerca de la evaluación de que hacen sobre este interinato. Escuchemos.
Mira, como tequilense, como ciudadano, pues veo la figura de una persona que no tiene voz ni voto, no tiene experiencia, no tiene la fuerza de dirigir un municipio tan importante, tan grande, en extensión territorial, con tanto tema, ¿no?, de economías, industria, turismo, recursos naturales, culturales. Definitivamente la chica, pues no cuenta con la experiencia de dirigir un municipio de esta magnitud. Entonces, esperemos y la quiten.
Y entonces, otro de los comentarios que nos decía Luis Antonio es que finalmente el apellido Rivera pues todavía pesaba. El hecho de que desde que fue electa como la presidenta municipal interina, por ahí surgieron los comentarios pues que finalmente era una familiar al expresidente municipal detenido, señalado porque posibles vínculos con el crimen organizado ya vinculado a proceso, pues entonces no era fácil de digerir tener una presidenta municipal pues que llevar el mismo apellido. Es decir, había una percepción de más de lo mismo. Entonces, pues esto claro que no ayudó para que los pobladores de Tequila pues pidieran también ellos el cambio, a sabiendas o a ignorancia de que pues era un periodo marcado, es decir, que ese interinato tenía vigencia, que se fue el día de ayer y que se tenía que elegir un nuevo presidente municipal. Sobre este mismo tema consultamos a Vicente Viveros, catedrático de la Universidad de Guadalajara, pero que a Vicente Viveros también lo conocimos en cargos públicos como ser el jefe de gabinete de Tlaquepaque o también ser consejero del ITEI, del Instituto de Transparencia. Le preguntamos al catedrático Vicente Viveros la posibilidad de que el municipio de Tequila como ayuntamiento, la posibilidad de que esto se repitiera, es decir, que hubiera otro interinato, pero que ese interinato tuviera fecha de vigencia y que volviera a cambiar, es decir, el municipio puede cambiar N cantidad de veces, infinita número de veces, 10, 20 veces en el trienio, si no se evalúa correctamente un presidente municipal, y esto fue lo que me contestó Vicente Viveros. Escuchemos.
Sí, es posible que se dé en el futuro otra rotación, ya que es facultad de la mayoría calificada del Pleno, en el caso de la sustitución del cargo de presidente sustituto o interino, que es el caso que nos ocupa, el interinato. Esperemos que no se dé, nunca es lo mejor, hay que conservar en la medida de lo posible la estabilidad en los gobiernos municipales, y ojalá si se da el día de hoy el hecho de para el que fue convocado el pleno del ayuntamiento, sea el último cambio en la presidencia municipal de Tequila.
Claro, esta opinión recabada de este catedrático y experto en el tema pues nos dice dos cosas. Sí, efectivamente, un municipio tiene la facultad de cambiar el interinato, ya que se trata de una posición impuesta por el propio gobierno municipal, por el propio cabildo que está dotado de esa facultad. Pero la otra es que no es muy sano que se esté cambiando y cambiando y cambiando de presidente municipal, porque entonces pues no habría la posibilidad de gobernanza, de tener un proyecto, de tener estabilidad para una población, y más cuando la población es un pueblo mágico que tiene tantas necesidades como lo marcaba el propio ciudadano. La sesión ocurrió, no hubo quórum necesario, todavía no se tiene una fecha o una hora siguiente para tener una nueva sesión extraordinaria y seleccionar a un nuevo presidente municipal o a ver qué decisión toma el cabildo de Tequila. Estaremos al pendiente y por supuesto pues es un tema que habla de la inestabilidad todavía de la que se vive en aquel pueblo mágico. Es el reporte que yo les tengo.
Muy bien, pues muchas gracias por el seguimiento, Gustavo, buenos días.
Gracias, muy buenos días también para ustedes.
El reporte de Gustavo Cárdenas.
Bien, y fíjate que columnas locales, ahorita que te preguntaban de este foro de masculinidades en Guadalajara, que tenía supuestamente el patrocinio de los ayuntamientos de Zapopan y de Guadalajara, dos columnas, al menos estoy viendo, locales, que mencionan el asunto. Una es de Jonathan Lomelí, que menciona que Guadalajara negó ayer cualquier patrocinio al Congreso de Masculinidades, pero el 27 de marzo aprobó un subsidio de 400,000 pesos al evento. Así lo confirma el dictamen del Comité para otorgar subsidios y ayudas sociales, encabezado por Bernardo Fernández, jefe de gabinete tapatío, y del cual pues nuestro compañero periodista obtuvo una copia. El documento justifica que el apoyo se otorga en la categoría de otros subsidios a personas físicas o jurídicas para el desarrollo de proyectos con impacto en el Plan Municipal de Desarrollo y de Gobernanza. La solicitud de apoyo fue presentada el 11 de marzo pasado por el fundador y director del evento, Andrés Villaseñor, vía la Secretaría Particular de la Alcaldesa, Verónica Delgadillo, quien a su vez lo turnó al comité. En la justificación del gasto se indica que 180,000 pesos se utilizarán para pagar honorarios, hospedaje y viáticos de los ponentes, 120,000 pesos para infraestructura y equipamiento de la sede, 60,000 pesos para una campaña de publicidad y 40,000 pesos para seguridad. Otra de las columnas que menciona este tema es la de Diego Petersen. Dice: macho que se respeta no cambia pañales, macho que se respeta no pregunta, menos aún pone el Waze. Macho que se respeta no suelta el control, ni siquiera el de la tele. Macho que se respeta es proveedor, no colaborador. Macho que se respeta no tiene miedo. Macho que se respeta se hace cargo de los embarazos, pues el hijo es sangre de su sangre, no importa lo que opine la mujer. Macho que se respeta es la cabeza de su familia, así con adjetivo posesivo. En los últimos días se desató una polémica porque los logos del gobierno de Jalisco, de Zapopan y de Guadalajara aparecieron como patrocinadores de un congreso sobre masculinidad promovido por grupos conservadores de la iglesia en un templo católico, el Santuario de los Mártires. Los patrocinadores privados tienen todo el derecho de gastar el dinero en lo que quieran y promover las ideas que consideren correctas. La Iglesia Católica a promover su visión del mundo, que es esencialmente machista. No así los gobiernos, pues en México el Estado es laico. Es parte de las columnas de nuestros compañeros periodistas que hacen referencia al tema de este patrocinio a este Congreso de Masculinidades.
Sí, que el evento, bueno, pues se va a desarrollar, según vemos en su página de internet, del 17 al 19 de abril, y que en efecto pues tiene una gran cantidad de ponentes vinculados a estas ideologías que han sido pues duramente criticadas a través de internet. Pero ya en la plataforma, en el, digamos la página de internet, al final donde están los patrocinadores, no están esos logotipos, hablan del equipo de trabajo, de quien encabeza. Aparecen como guías espirituales el cardenal Kevin Farrell, de la, dice aquí, prefecto del Dicasterio para los Laicos y la Familia y la Vida, y el cardenal Francisco Robles Ortega. Así que bueno, pues entre otros personajes que participan del evento, que están incluidos en este en esta actividad de la que nos preguntaban esta mañana, pues es el congreso al que se ha hecho mención esta mañana.
Bien, y tenemos participación del auditorio. Hay advertencia de que, por ejemplo, en la zona de Tala estaban lanzando ponchallantas. Esto es muy peligroso, por supuesto, para los automovilistas, y ha sucedido en otras zonas del área metropolitana, como por ejemplo Lázaro Cárdenas, y lo hemos advertido en su momento, sobre todo en esta vía que vas a más o menos alta velocidad, lo que te puede provocar pues un ponchallantas, que es una especie de estrella metálica que utiliza la delincuencia para detener, en este caso, a las patrullas policíacas. Pero esta mañana parece, al menos es la denuncia que nos hacen de la zona de Tala.
Sí, dicen que es en la salida a Guadalajara y que por esta misma razón hay bastante tráfico para poder transitar en el sentido de Tala hacia el municipio de Guadalajara. Si usted se encuentra por la zona, tenga mucho cuidado, y si tiene también manera de corroborarlo, pues busque a lo mejor alguna ruta alterna o acérquese a las autoridades para asegurarse de que el camino o el paso sea seguro. Repetimos, es el municipio de Tala, en la carretera libre que viene hacia Guadalajara, en prácticamente, dice la persona que me está escribiendo, en ambos carriles, que son dos, están los vehículos detenidos por estos ponchallantas. Y bueno, vamos con más mensajes. Tenemos también participación del auditorio. Aquí nos piden un saludo, por ejemplo, para la niña Ashley Riverol, de parte de su abuelita Anabel López García. Dice que la quiere mucho. No sé si Ashley ya esté despierta desde tan temprano, pero en caso de ser así, bueno, pues saludos a ambas por estar atentas a la estación de las noticias. Y en otro mensaje, Joel nos dice que los baches y topes en las calles y avenidas de todos los municipios, además luminares sin servicio, árboles sin poda, los verdaderos estacionamientos que siguen creciendo en vialidades a una velocidad de 40 a 50 kilómetros por hora, y para rematar, dice él, una postal que vende a los turistas una central vieja donde opera el comercio informal. Delincuentes, dice, esto falta para antes del mundial, que los extranjeros visitantes no se lleven tantas sorpresas de un gobierno municipal que no atiende y no invierte para sus ciudadanos. La crítica esta mañana para el ayuntamiento por cómo se encuentra la ciudad. Y en otro de los textos, Diego Ramos dice que la resolución de la Suprema Corte diciendo que la Unidad de Inteligencia Financiera podría investigar y meterse a las finanzas de empresas y empresarios, dice él, yo creo que la que crea incertidumbre, y la incertidumbre forma intranquilidad, y eso podría terminar en el retiro de empresas e inversiones, sobre todo extranjeras. Pero bueno, la nueva Suprema Corte de Justicia es por la que votaron, así dice en este comentario. pues ahí está parte de sus mensajes y le agradecemos, por supuesto, la comunicación.
Pues en este caso me imagino que hay incertidumbre e inquietud de incluso de particulares, porque a veces se utiliza a la administración pública en venganza contra opositores políticos, ¿no?
Sí, y yo le decía a mis compañeros en la redacción que me parecía contraproducente que, por ejemplo, dijera por un lado la Suprema Corte de Justicia que es válido que se puedan congelar cuentas bancarias o que la UIF sin ningún proceso judicial pues te señale, te detenga la operación, digamos, de una empresa, de un negocio o tus cuentas personales, cuando por otro lado la Suprema Corte también defiende que no debe existir la prisión preventiva, que se supone que se debe de respetar en todo momento la presunción de inocencia. Esto, digamos, en casos penales. En este caso, en el tema financiero, económico, pues tendría que ser exactamente igual. Mientras no haya una sanción o una comprobación de que eres un delincuente que lava dinero, una persona que está involucrada en el delito de lavado de dinero, no tendrían por qué congelar tus cuentas. Eso creo yo, pero bueno, hay diferentes criterios y al validarlo la Corte, pues se abre este amplio espectro para que las personas que pudieran tener la sospecha de que están involucradas en este delito, pues vean congeladas sus cuentas. Pero imagínate un empresario que le detienen la cuenta de nómina, que no puede timbrar ningún recibo, que no puede pagar a proveedores, que no puede pagarle a sus empleados, y que luego le salen con un disculpe usted.
Sí.
O sea, esperemos que no pase.
Si bien te va, hay un disculpe a usted. Así de es. Otra manera, simplemente te complican cualquier movimiento financiero. Es decir, te quedas sin dinero, como tú dices, incluso para pagar nómina. Y no han explicado las formas exactas en las que una cuenta se puede descongelar. Uh-huh. Porque se habla de plazos muy cortos que no te dan oportunidad de reunir, por ejemplo, toda la documentación pertinente. Así es de que falta mucha claridad en este tema y eso genera inquietud e incertidumbre completamente justificada.
Así es. Yo sí tuve el conocimiento de una persona, de un particular, que tuvo problemas con una cancelación de una cuenta bancaria, que pues intentaba rehacer su vida laboral y encontrar otra vez un trabajo y ponerse a operar. Y cuando la empresa le dijo, pues, tráeme tu nómina, intentó sacar sus estados de cuenta y en el banco le dijeron, no se puede porque la OIF la tiene detectada como una cuenta con irregularidades y pues no la podemos mover, no te podemos ayudar, aquí no puedes operar. Intentó sacar otra cuenta y estaba como boletinado. ¿Cuál fue el problema, Griselda? No había ningún mecanismo para que tú te presentaras y a decirle a alguien, a quién le dices, ¿cómo me descongelas mi cuenta? ¿O claro, cómo puedo hacerlo para liberar el problema? Ah, no, pues tienes que hacer un escrito, enviar a la Unidad de Inteligencia Financiera en México, pero nadie te explica el proceso. Entonces, sí, ellos sí te detienen el recurso, pero no te dicen cómo liberarlo. Sí,
claro, por supuesto. Se comunica Marta Gómez, para alguien del auditorio que sepa, no sé si tú que viajas mucho en carretera, si tienes la información, Víctor, dice, queremos ir a Uruapan. Ajá. Uh-huh. ¿Toda la autopista me lleva o cuál es la vía más corta y cuántas casetas más o menos son? Y bueno, aprovecho Marta Gómez para decirle que en Uruapan se realiza en estos momentos, creo que son los últimos días, o ya habrá terminado, no lo sé, el tianguis de artesanías más grande de América Latina. Yo creo que es un acontecimiento que vale la pena ir, vale la pena visitar, porque encuentra artesanía de todo Michoacán. Estas piñas vidriadas que son hermosas que hacen en San José de Gracia.
¿Son de ahí?
Son de Michoacán.
Ah, muy bien.
Son muy famosas. Pues ahí lo encuentra. Todo lo de barro, textiles, etcétera, etcétera. Así es de que ojalá que si va a Uruapan se dé la oportunidad de conocer al tianguis artesanal más grande de América Latina.
Hay dos opciones, por supuesto, la pista y la libre. Por la pista son 4 horas, hay que tomar la autopista Guadalajara-Morelia y pasando Ecuandureo hay que entrar rumbo a Purépero y ya sale uno directamente hacia Uruapan, pasando por Paracho. Y en caso de que usted lo quiera hacer por la libre, pues es tomar la carretera Chapala, es pasar por toda la zona Ciénega, Poncitlán, Ocotán, Jamay, La Barca y luego ya bajar hacia Purépero para finalmente llegar hacia Uruapan. Entonces,
o sea, si no quiere pagar casetas.
Si no quiere pagar casetas. Nada más que es 1 hora más, serían como 5 horas. Entonces, tómelo en cuenta, ¿no? Por la libre a lo mejor es más, es de ir rancheando, pararse a desayunar en algún lado y conociendo los municipios. Pero sí, a mí la parte que se me hace más pesadita es el tramo más o menos entre Jamay y La Barca, que es como donde está más transitado. Pero Usted elige, las opciones ahí están, y le reitero, por la pista 4 horas, por la libre 5 horas.
Y toda nuestra envidia, porque Uruapan es de los puntos más atractivos que tiene Michoacán, así como Pátzcuaro y toda esta zona. Así es de que, pues, tómelo con calma, ahí está más o menos la orientación de cómo puede llegar.
Así es, y disfrute de su viaje, es lo más importante.
Sí, nos morimos de envidia.
Sí.
Bueno, 6:59, vámonos al noticiero de las 7 de la mañana.